Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo. Muy buenas tardes, nos encontramos con el Iván aquí. Hola, Iván.
Blanda.
Eso, veníamos caminando, ¿no? Habíamos agarrado vuelo ahí conversando en el café, o sea, en el...
La playa.
Claro, en el... ¿Cómo se dice esto? Ya se me olvidó, en la calle, en la vereda, justo antes de entrar, no nos habíamos sentado, no habíamos pedido café ni nada, ya estábamos chachareando. Así que, con ese mismo vuelo, vamos. Hoy día sobre temas de desarrollo de relaciones románticas, intimidad, relaciones con otros seres humanos. Y es ayer.
Sí. ¿Por dónde vamos a partir? Teníamos dos textos, ¿no? Teníamos el texto este de Shulman y Connelly, que claro, tiene este énfasis como que encuentro re interesante de hablar como de lo previo,
claro,
¿no? De la adolescencia, para después mostrar dentro de este periodo que, bueno, de hecho está publicado en la revista Adultez Emergente, ¿no?
Claro, ¿verdad? A propósito de lo que conversábamos, lo que prometimos en el último café, que te acordás que terminamos diciendo ya, y de esto vamos a seguir hablando cuando hablemos de relaciones románticas y esas cosas, a propósito de transiciones a la adultez, pues, si ese es como el tema en que hemos estado gracias a estos autores. Y claro, te acordás que ahí decíamos que el concepto mismo de adultez emergente es polémico en el sentido de que hay gente que lo defiende al punto de tener una revista que se llama así y otra gente que dice, no, este concepto no sirve para nada. No, es que no sirva para nada, pero no da para hacer un estadio.
Claro. Nosotros estamos ahí, nosotros, el equipo docente, hay que decirlo, pero no suponemos tener la verdad, así que si a usted le gusta el concepto de adulto emergente y lo quiere trabajar, pues vos dale.
pero a condición de que argumente, si es el punto, si
sí,
no es una cuestión así como de gusto de guata nomás.
Claro, no es una cuestión relativista, a propósito de lo que tenemos
que conversar. Uy, de lo que viene. Muy bien.
Bueno, ese era un texto, y después está presente como estos desafíos de las relaciones. Claro. Y además hay otro texto que tiene que ver con qué ocurre con las personas que están ya en un periodo más avanzado como del desarrollo de las relaciones románticas. El texto de Rin, Charín y compañía. Habían tres autores más. No recuerdo quiénes eran. Eran cinco autores. Estaba Jaime Barriento, era uno. La Margarita... el apellido de la Margarita.
Y como
la Claudia Chen, no la Claudia Chen, la de psicoanálisis.
Acabo de hacer poner cara de que no lo recuerdo, lo siento.
Oh, se me olvidó el nombre de ella, que estoy mal. Bueno,
espérate, tú dale nomás, yo lo busco.
Araya.
Araya, ¿me tienes?
Sí.
Nunca me había fijado. Aquí tengo el de Shulman y Connelly. Bueno, dale.
Bueno. En ese sentido, yo creo que es como un poco revisando un poco los textos. Yo creo que uno de los conceptos más interesantes y que más vale la pena como tomar en cuenta tiene que ver con el concepto de terceridad que está en el texto de Rim y compañía. Porque me parece que es un concepto bien difícil de aprender, ¿no? Es un concepto que porque uno lo puede repetir, ¿no? Pero el otro es como cómo se juega esto en el desarrollo de las prácticas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que ahí hay una cuestión que vale la pena como remarcar a propósito de este espacio donde uno en algún sentido se atreve a depender.
Exacto.
Yo creo que ese es un tema súper importante porque en general el concepto de amor ha revisto tiene un montón de críticas. Se habla de la crítica al amor romántico, ¿no? La crítica a la lógica de la media naranja. Como hay algo como que parece ser como que no... Esta idea de un amor absoluto, está quedando como en segundo plano, porque muchas veces esta idea de amor absoluto implica como, bueno, absolutizar el amor, cuando el amor es un proceso, ¿no? Y el proceso no se da de una vez y para siempre.
Exacto.
Pero también por otro lado, y perdón aquí que me acuerde de esto, Cristian, malestar en la cultura.
Ok, muy bien. De Freud. No puede evitarlo.
Lo siento. Cuando habla como de este rollo de que muchas veces los humanos para evitar la desdicha se desvinculan como de las relaciones sociales, porque las relaciones sociales está el peligro de sufrir.
Claro.
Pero el mismo Freud termina diciendo que la posibilidad como de tener instancias de felicidad en general se encuentra precisamente en la capacidad de poder también integrarse a esos vínculos. Entonces, en ese sentido, creo que el concepto de terceridad es un concepto súper interesante, porque habla de un proceso que, en la medida que se desarrolle, somos capaces de evitar, en algún sentido, la vinculación con esta idea ideológica del amor romántico tradicional, pero también como con la idea de evitar como una lógica de negación de los vínculos como íntimos, porque eso te puede hacer sufrir.
Claro, o sea, yo no sé si estáis apuntando a eso, pero de alguna manera esta idea o ideología en el sentido, en varios sentidos técnicos, en uno de los del curso, ideología, por ejemplo, como lo trabaja Hamak en relación a ¿cómo se llama?, a Erikson, es una ideología que una vez más está vehiculada o vehiculizada en historias. Y ahí es donde uno dice... Ajá, ahí es donde empiezan a aparecer los relatos, las narrativas de amores románticos que encontramos en tantas partes, pues, en las telenovelas, en las canciones, en las películas de Disney. ¿Ah?
En clásicos como Romeo y Julieta, de Shakespeare, que se murió hace poquito.
Claro. Por favor, queridos auditores, el WhatsApp, se murió un señor que se llamaba William Shakespeare y que fue el primero que vacunaron contra el COVID en Inglaterra. Y era como, ¿qué? Pero si ese señor se había muerto hace rato, no, era otro, era un alcancer.
Sí, la verdad es que se hizo popular porque una locutora argentina como que pensó que se había muerto Shakespeare, el de Romeo y Julieta, el de Otelo, el de...
¡Oh, no, Dios! Pero ¿cómo? Ok, de todo ahí en la pastelería del señor, ya lo hemos dicho tantas veces,
por eso,
lo hemos
experimentado. A cualquiera le puede pasar.
Es cierto, una mañana que uno se levantó un poco despistado. Oye, claro, pero aun cuando yo creo que sería discutible si Romeo y Julieta, ¿qué ideología de amor, de relaciones románticas está detrás de Romeo y Julieta? Porque confieso además que creo que no me leí la obra de teatro. Y creo que no la he visto tampoco. Ah, ahora que lo pienso.
La dura.
O sea, solo podría ser la versión esta del DiCaprio, Romeo más Julieta. Pero creo que tampoco la vi entera. Porque esa es bien fiel a la obra de teatro, ¿no?
La estructura sí.
Y los diálogos también, ¿no?
No sabría decir.
Bueno, vaya a saber. Ahora hay que preguntarle, ahora hay que invitar a alguien más literado. Letroso, no sé cómo se dirá. Bueno, alguien que sepa más de Shakespeare, el de las obras de teatro. Pero lo que es cierto, o sea, lo que es bastante indiscutible, es que hay historias de amor romántico muy populares dentro de la cultura popular, en las cuales efectivamente pareciera ser que la única opción es o desaparecerse en la relación, fundirse, esta idea de que hay una persona con la cual prácticamente no tengo ni que conversar, ni que negociar nada, ni explicarle nada, porque en virtud de ese lo que le pasa a esa otra persona, ella me va a entender sin que, de manera inmediata, sin mediación, y yo lo mismo. Y vamos a calzar en todo, y todos mis gustos van a quedar satisfechos en la vida compartida con ella y ella compartir todo, y así.
Y así.
Y parece que no es nada así. La vida de pareja parece no ser así. Parece ser, y siguiendo al viejo, a la cita que hace, una lectura posible, no imposible, una lectura posible de lo que está planteando del viejo Freud, a quien yo conozco menos que al viejo Erikson, donde sí creo que la lectura es completamente sostenible, es que, claro, la vida no es como en las historias, en los cuentos de hadas, sino que es mejor, es más interesante. Porque efectivamente, lo cual no quiere decir que no sea más difícil, pero gracias a esa dificultad parece que nos desarrollamos, una vez más, restricciones que promueven el desarrollo, o en el sentido de restricciones que estudiábamos con Situn y sus amigos. ¿Y hace sentido ponerlo así, no?
Sí, porque en el fondo una relación que uno puede llamar de amor, implica reconocer al otro en su complejidad, y a partir de eso ver cómo ingeniárselas para que en este vínculo que se está desarrollando uno pueda como intencionar el crecimiento del otro, como también el crecimiento de uno mismo. El desarrollo, ¿no? Para poner un concepto del curso, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que eso es bien importante, porque, bueno, y ya lo dije en clases, siempre lo digo, porque en general cuando tengo como 3 o 4 conceptos de amor que a mí siempre me sirven para ir pensando, y uno de los fundamentales, para mí al menos, es el de Aristóteles, donde uno actúa en función del bien del otro, en la medida en que uno pueda soportarlo también, ¿no? Esa es la tensión interesante, ¿no? La voluntad de querer para el otro, el bien para el otro, en función de él y no de sí mismo, hasta donde uno pueda como llevar ese camino. Esa definición a mí me parece que es bien interesante, porque toma en cuenta efectivamente que amor tiene que ver con el bien de la otra persona, pero no un bien incondicional, tiene que ver un bien que en el fondo tu cuerpo sea capaz como de asimilarlo. Yo creo que en esa tensión se juega un lugar bien interesante, porque yo puedo pensar en relaciones que en algún sentido parecen de amor, pero que implican negación del uno o del otro.
Claro. Y la idea de terceridad apunta exactamente en el sentido contrario, en el sentido contrario de la negación. Es la idea de atreverse no en un sentido así como voluntarista, sino desarrollar la capacidad de atreverse. Quizás esa es una manera más precisa de decirlo, o sea, como fortalecerse para poder depender del otro y que el otro dependa de uno sin anular a ninguna de las dos partes de la relación. Lo cual parece, claro, parece un sinsentido, digamos, parece que, porque precisamente en esa narrativa abstracta del amor romántico de los cuentos de hadas, resulta que si hay que trabajar, si hay que desarrollar algo, entonces no, esto no es una auténtica relación romántica. Y aquí la idea de terceridad, lo que nos está diciendo, como horizonte nos está diciendo, es que es al revés. Es que entrar de verdad en una relación de pareja vital, como diría Erikson, que promueve el desarrollo, implica esfuerzo, implica ponerse en un espacio en el cual uno no está siempre cómodo, y de hecho más bien entrar en un espacio en el cual a veces el otro en la medida en que uno le abre ese espacio a espacios privados, espacios íntimos, y aquí estamos hablando, sí, explícitamente también de sexualidad, pero no solo de sexualidad, pero al abrir esos espacios privados, íntimos, resulta que me pongo hasta en buena medida en manos del otro. Me contacto con mi fragilidad. Y ese otro hará lo que mejor pueda, digamos, y quiera. Y en ese hacer lo que mejor que pueda y quiera, escuchen, a veces incluso contra toda su voluntad, porque somos seres humanos, va a hacer cosas que me duelan. Y la pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Salimos arrancando? ¿O desarrollamos terceridad?
Eso es interesante porque, bueno, esto tiene que ver con otro concepto también, de otro lado, pero hay un conductista, Steinberg, otro Steinberg, no es Lorenz, que él estudió el amor y él generó un modelo a partir de una especie, o sea, de una cosa que se llama el triángulo del amor. ¿Ya? Y era que en el fondo uno podía distinguir como diversos modos de amor.
¿Ya?
¿No? Que tienen que ver con la presencia o ausencia de estos tres vértices.
Ajá.
¿Ya? Y estos tres vértices eran, bueno, primero pasión, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que es como sexualidad. Intimidad, que tiene que ver con el espacio de cercanía y confianza y de conocimiento mutuo, no solo como de, o sea, esta idea de que alguien como que uno le hace un gesto y entiende, y que no todo el mundo puede hacer eso, claro, eso generalmente lo hace con una persona que tú llevas un grado de desarrollo interno. Claro. Y además está el tema del compromiso,
ajá,
¿no? Porque el compromiso tiene que ver precisamente con el concepto en el que uno decide priorizar una relación con respecto a otras posibles.
Claro.
¿No? Eso yo lo encontraba bien interesante porque en algún sentido la relación de amor como que no es una cuestión como de sentir así como deseo por alguien, ¿no? Tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, de involucrarse para cuidar una relación también.
Uh-huh.
Y aquí no quiero ir como el tema de que la relación tiene que ser dado, no tiene que ver con eso, pero tiene que ver con el hecho de trabajar por cuidar. Si alguien quiere tener una relación de a tres, bienvenido sea. El punto está en cuidando al otro, porque a veces precisamente por falta de compromiso, uno hace ciertas acciones que en el fondo terminan yendo en contra de los intereses del otro. Y si recordamos que amar tiene que ver con actuar en función del bien del otro, hasta donde uno lo aguante, ahí uno dice, ah, como que ahí esa relación en algún sentido puede estar como debilitada en términos de lo que es compromiso, ¿no? Y yo creo que eso no deja de ser interesante pensarlo también a propósito de las múltiples complejidades que implica como el desarrollo del amor. Porque a veces el tema, por ejemplo, de los de celar al otro o a la otra, tiene que ver también con tener una imagen como, ¿cómo decirlo? Como muy, muy animal del amor, ¿no? En el sentido de que, no te puede gustar nadie, no puedes mirar a nadie más.
Ah, claro.
Y lo interesante de esta noción conceptual es que en el fondo el compromiso es quizás el medio que permite disponer que uno diga que, no sé, si alguien como que te llama la atención a alguien, no, vamos acá porque acá está mi compromiso. ¿Sí? Yo creo que eso es interesante porque tiene que ver con varias cosas que se van entrelazando, que se van desarrollando con más fuerza desde la adolescencia, pero que ya de adulto es que uno también va conociéndose mejor, viendo dónde le aprieta el zapato, qué es lo que... Y creo que esos son aprendizajes importantes de ir desarrollando.
Es que yo creo que ese es un desafío. Yo creo que ese es un punto súper interesante porque no por nada el viejo Erikson, cuando se refiere a la fuerza básica de la adultez joven, convengamos en que, una vez más, repitámoslo hasta el cansancio, aquí no estamos hablando de edades cronológicas, sino de un momento de la vida donde lo que está en juego es una cierta tensión, una cierta crisis psicosocial. Bueno, cuando Erikson se refiere a este periodo de la vida en que está en juego este aspecto de la intimidad versus, se me olvidó, intimidad versus
aislamiento.
Aislamiento, eso estaba pensando, me estaba saltando al siguiente estadio. Intimidad versus aislamiento. La fuerza básica es el amor. Entonces, claro, si uno lo lee solo a la luz, o a la luz de los cuentos de hadas, digamos, las historias que me permitiré decir romanticonas, para distinguirla de las relaciones románticas, por ejemplo, como el concepto que utilizan Schulman y Connolly, claro, como que no se entiende cómo va a ser una fuerza básica esto de que, claro, como tú decías, de que ay, me gusta alguien. No, pues lo que Erickson está planteando, y por eso que el amor no solo se aplica, ya, se aplica especialmente en el espacio de las relaciones de pareja o las relaciones románticas, pero también se aplica, y él siempre lo dice, ¿no? Erickson dice, a las relaciones de pareja, a las relaciones con el trabajo, o sea, y a las relaciones con los, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la frase, el concepto es algo así como miradas de mundo o perspectivas de mundo, ¿no? Donde entran las religiones, los movimientos políticos, político en un sentido amplio, digamos, ¿sí? O sea, no sé, uno podría decir el ecologismo, aunque sea que uno milite o no en un partido político, es una perspectiva del mundo. Y entonces lo que Erickson enfatiza es que en esas tres áreas es donde se materializa típicamente, y al menos en nuestra sociedad, decisiones en las cuales se pone en juego, acciones en las cuales se pone en juego, cómo estoy resolviendo la crisis psicosocial. Porque en todas ellas, lo que está en juego finalmente es esa capacidad de compromiso que tú decías, ¿eh? Con un otro que sí me gusta, un otro que necesito, un otro, otra, o conjunto de, porque puede ser un conjunto de gente, unas ciertas prácticas, una cierta mirada del mundo, en ese sentido, un otro múltiple, digamos, que tiene cosas que me encantan, pero que también tienen cosas que me cargan. Y entonces, el compromiso es una decisión, es la decisión de decir, sí, voy a estar con este otro, pero no ingenuamente, no porque no sé cómo es, sino porque sé profundamente cómo es. De hecho, incluso sé, a veces conozco cosas pencas de mi pareja que poca gente conoce, digo. Entre otras cosas, porque hay ciertos espacios que hemos compartido, ella y yo, que ni yo ni ella han compartido con otros.
¿Sabes qué? Ahí hay algo que yo creo que es súper interesante de hablar acerca de esto, que tiene que ver con que, bueno, cada persona, bueno, citamos a otra persona antes, Luma, ¿no?
Oh Dios, en este momento hay auditores que les acaba de venir un síncope.
A mí igual, a mí yo no sé por qué, como cito a Luhmann, me carga Luhmann, pero el punto está que Luhmann, cuando habla precisamente como del amor, ¿no? Él lo define como una interpenetración intrapersonal. Y yo encuentro que eso es interesante, porque lo que está diciendo Luhmann es que en la medida que uno se vincula amorosamente con alguien, también profundiza en sí mismo. Y en ese sentido yo creo, lo dije en la clase pasada, lo tiré a la pasadita pero nunca lo expliqué, como la persona con la cual uno establece una relación romántica importante, te conoce como nadie más, porque logra en algún sentido ver aspectos que de repente uno tiene hipernaturalizados por el desarrollo que uno tuvo. O sea, dentro de la familia hay muchas cosas que uno no ve y las logra ver solo a través de este ojo que te mira. Como, ¿y por qué así esto? Y eso es súper interesante porque en general como que el mundo de los amigos no lo puede ver.
Claro.
El mundo del touch and go tampoco, por decirlo de alguna manera. Claro. Pero el mundo de la relación íntima, de aquel en el cual uno abre sus más íntimos lugares, de pronto es capaz precisamente de poder, o sea, como de mirar como cosas que uno de repente ni siquiera había visto, mirado, en pensar sobre eso.
Claro.
Y yo creo que, por eso siempre me acuerdo de este concepto de interpenetración intrapersonal, ¿no? En penetrar la relación con la otra persona hace también profundizar en lo que es uno mismo.
Claro, ahí te acordás que el Gonzalo Gallardo nos lo recordaba, que es una imagen que viene de los sufíes, esta idea de que bueno, ellos lo dicen dentro de los sufíes, es una tradición mística fuerte, históricamente relacionada con el mundo musulmán, pero que ha trascendido ese espacio, que básicamente los sufíes dicen, a ver, es posible llegar a la... o sea, hay muchos caminos para llegar a la salvación o a la iluminación. Ellos no hablan de iluminación en el sentido de ser, pero más bien de la salvación, ¿no? Pero todos ellos pasan por... ellos dicen casarse, pero básicamente es como la idea fundamental de... No es el rito externo, sino que es esta experiencia de estar profunda y sostenidamente con un otro. Y tiene que ver con eso, porque el otro es un espejo. El otro te muestra esa parte de ti mismo que tú no puedes y además no quieres ver. Y en sentido último, te muestra tu fragilidad, te muestra tu dependencia. Te muestra que por mucho que uno quiera dárselas de choro o chora y decir... no, yo puedo vivir solo. En la práctica, uno no vive solo. En algún nivel, uno depende de otros. Y el concepto de terceridad nos devuelve a eso. Nos devuelve a que la solución no es mentirnos, por decirlo así, a nosotros mismos y a los demás, tratando de convencernos de que, no, yo no dependo de nadie. Sino más bien de ir desarrollando la capacidad de hacer algo con esa dependencia y hacer algo creativo con esa dependencia, algo que dé fruto, por decirlo de algún modo. Y insisto, ese algo no implica desaparecerse en el otro, no implica fundirse, porque si me fundo en el otro, volvemos a lo que tú mencionabas, Iván, de que claro, ¿cómo hacer amor eso si finalmente es como hay una de las partes que desaparece? Que deja de existir. Entonces ahí es donde aparece este desafío que además uno podría, si vuelvo a Erickson, uno podría pensarlo también en relación a esos otros que no son una pareja romántica, digamos. O sea, fíjense cómo... a Erickson, que le preocupaba tanto este problema de los fascismos y en la segunda, digamos, a propósito de la Segunda Guerra Mundial y sus alrededores, cómo la gente se perdía en la ideología. Se desaparecía completamente, se volvía un ser humano irreflexivo, ¿no? Es una forma de perderse en ese espacio. Y cuántas veces hemos tenido la triste experiencia de perdernos, por ejemplo, en el mundo del trabajo. Desaparecernos, alienarnos, dicen algunos.
Bueno, pero es interesante porque, bueno, yo creo que es bastante evidente que a mí me cae bien Carlitos Marx, ¿no? Pero el concepto de alienación yo creo que es uno de los más problemáticos de Marx.
Ajá.
Porque, y eso lo vamos a ver un poco más adelante.
Ah, a propósito del tema de trabajo y eso.
Sí, pues. Buena. Porque en algún sentido, cuando veamos el tema de lo que viene más adelante, vamos a ver que personas que uno podría decir como desde lejos están súper alienadas, en algún sentido desarrollan un sentido identitario que permite decir como que hay un involucramiento subjetivo en el trabajo que están tomando en cuenta. Y yo diría que eso también puede ocurrir a nivel de amor. Porque en el fondo alguien podría como comprometerse a mantener una relación. Uh-huh. Dice, pero él parece que no la quiere, ella no la quiere, pero tú le preguntas, ¿y por qué estoy aquí? Bueno, porque quizás me interesa como mantener la relación por los cabros chicos. Y es un discurso que existe.
Muy común.
¿No? Y en ese sentido, hay una parte del proceso identitario que se realiza al mantenerse en una relación que no le satisface del todo.
Uh-huh. O sea,
ahora, yo creo que igual se puede hablar satisface... en
relación... Uy, perdón, no, que decía que les que satisface menos del todo que las relaciones como habituales, porque lo que estamos planteando es que ninguna relación te satisface del todo.
Ah, no, claro.
Esa es precisamente la por decirlo así, la dificultad, pero la gracia. Hemos jugado, ¿te acuerdas? O sea, como en la conversa hemos jugado con esa noción. Así como las relaciones de pareja no son lo que nos cuentan los cuentos de hadas. Son más difíciles, es decir, son mejores.
Sí. El punto está en, claro, en cómo uno va a ir generando, por ejemplo, una cierta disposición al otro, y a propósito de lo que he conversado antes, una cierta disposición con respecto a sí mismo. Conocerse a sí mismo puede ser profundamente difícil, y por eso es que hay gente de pronto prefiere no establecer relaciones románticas sistemáticas, cuidadosas, ¿cachai? Porque claro, o sea, te enrostran una parte de ti que no querés ver.
Exacto. Y no proponen, y probablemente no disponen un espacio donde yo pueda ir aprendiendo a sostenerme en ese espacio donde me muestran cosas que no quiero ver.
Claro.
Porque probablemente una relación de pareja en la cual eso sucede, pero que además va sosteniendo el proceso de irme, como mirando con mayor profundidad, y de nuevo, cosas que operaciones que parecen contrapuestas, contradictorias, que no se pueden hacer las dos cosas. Una relación de pareja que sostiene, me sostiene en mi desarrollo de la habilidad de mirarme con sentido crítico y con compasión al mismo tiempo. Me miro con justeza, pero sin maltratarme. En la medida en que también lo voy practicando con ese otro.
Claro.
Sí, esa perspectiva, como hemos mencionado, distintas tradiciones que dialogan a propósito de entender el amor, creo que es interesante también traer la noción, al menos una de las hebras de la tradición judeocristiana en relación al amor, que enfatiza precisamente ese punto. El amor de Dios, se va a decir en el lenguaje judío-cristiano, es el amor de la aceptación con los ojos abiertos. ¿Sí? Dios no nos soba el lomo, digamos, no dice, sí, no importa lo que hagáis. No. Sí importa lo que hagas, y importa mucho lo que hagas. Pero no por eso te voy a condenar. En ese sentido, en la tradición cristiana hay esta imagen de Jesús diciéndole a la mujer adúltera, a quien toda su ¿cómo se llama? Su comunidad la iba a apedrear, y dos frases famosas, digamos, que han pasado a la cultura más allá de si la gente es creyente o no: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, que esa es la más típica, pero esa historia evangélica termina con otra frase. Tanto todo el mundo se había ido, y además me encanta eso, siempre dicen, partiendo por los más viejos, que tenían más conciencia de que, así como libres de pecado, no es exactamente. Jesús mira a la mujer y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? Le dice, yo no te acuso. Vete y no peques más. Entonces, es como que, de nuevo, es una mirada como súper que parece contradictoria. Así como, o sea, no te estoy diciendo que lo que hiciste te hizo bien a ti, le hizo bien a la gente que te rodea. Mírate con ojo fino. Trata de mirarte con conciencia crítica. Pero mirarse con conciencia crítica no es lo mismo que castigarse. Se pueden hacer las dos cosas. parece. Y esta tradición va a tratar de enfatizar eso. Entonces yo creo que también es una de las hebras que culturalmente anda dando vueltas por ahí en nuestras comprensiones complejas de qué es lo que está en juego en este espacio.
Sí. Oye, en relación a eso, yo creo que tenemos que estar más o menos pidiendo la cuenta porque tengo que tener una reunión en un rato más. Pero solo quería como nombrar que hay un sociólogo, el Luc Boltanski, que habla de que en general la gente se mueve a través de relaciones de justicia o de amor. Uh-huh. Y en algún sentido los humanos tendemos a aceptar la injusticia cuando eso es cuando voluntariamente deseamos como anular la relación de justicia porque hay alguien que nos interesa. Me quedé pensando en eso, esto de tu referencia, porque en el fondo, claro, hiciste algo que no está bien dentro de un cierto modo de mirarlo, pero chao con buscar un castigo o una penalidad porque, puta, te quiero.
Y lo interesante es que en las relaciones de románticas eso opera para los dos lados. O sea, cuando entramos en una posición de terceridad, tratamos de ponemos la terceridad como un horizonte para el desarrollo de la relación. Porque,
eso.
Porque no se trata de no sufrir, sino se trata de acompañarse en el sufrimiento que parece ser propio, de al menos en parte, de la condición humana. El ser humano nos toca sufrir un poco.
Ahora, pucha, hay tanta cosa que decir. Yo me entiendo,
mira, pero, no, aquí no vamos. Espera, que llega ahí, dolor. Bien llegando la cuenta ya.
Sí, quizás es dolor y no sufrimiento, como diría la Anna Skeller, ¿no? Como que, dejar ahí.
Listo. Esta cuestión la tengo que retomar. Diferencia sí. Entre Agnes Heller, ¿dijiste?
Sí, ella.
Bueno, ahí ya, miremos. Gente. Ya, profe, tenemos que irnos. Ya, yo me encargo la cuenta. Vaya usted nomás a su reunión y nos vemos en el próximo episodio.
Gracias, nos vemos.
Nos vemos,
chao.